que sí mismo van y vienen y nadie dice sentido. Realmente irritante, indignante ese tipo de cosas.
¿Cómo le pareció lo de ayer, senador Robledo?
Pues a ver, le hago unos comentarios, Julio. Claro que uno no sabe qué, a mi juicio, qué es más ingrato, pero bueno, le digo, lo primero pues es que el Polo Democrático hoy, su comité ejecutivo, debe sacar alguna declaración, pero yo pienso que puedo adelantar algunas opiniones mías, ¿no? Lamentar primero que haya perdido el sí. Yo hice una campaña con todo entusiasmo por el sí, estoy convencido que eso había sido lo mejor para el país, pero bueno, ganó el no, ese es un hecho. En democracia uno gana o pierde y tiene que tomar las cosas de esa manera. Ahora, yo de todos modos, Julio, no veo ese triunfo del no como un no al desarme de las FARC, como un sí al respaldo a la lucha armada, ni mucho menos, y a mantener ese conflicto indeseable indefinidamente. Yo creo que allí lo que hubo es que ganaron quienes, con más o menos razones, convencieron a la mayoría del país de que ese trámite, ese acuerdo no era el mejor según ellos. Eso es un asunto que vale la pena precisar. Desde ayer estoy oyendo de la necesidad de un acuerdo nacional, de un pacto nacional sobre este tema. No sé si usted recuerda, Julio, pero yo hace como un año en un debate en el Senado señalé que una de las debilidades grandes de este proceso es que no había un acuerdo nacional como el que hubo, por ejemplo, con el M-19, y que eso nos iba a llevar a un pleito a voto limpio, y bueno, yo optimista en que ganaríamos, pero bueno, ahí están los resultados. Entonces, creo que es positiva la idea de que ante estos hechos se avance por la vía de lograr, yo sé que es bien difícil, pero por lo menos intentar un acuerdo nacional. Y ya puesto en esa, digamos, en ese rumbo, pienso que ese acuerdo nacional debería tener como tres elementos, pues, seguramente muchos más, pero a estas alturas tres básicos. Uno, que parece estar ya generando un consenso nacional, y es que las votaciones de ayer no significan que se revienta otra vez la balacera entre las FARC y las Fuerza Pública Colombiana, sino que se va a mantener ese cese indefinido del fuego. Yo creo que esto es una cosa que hay que machacar y sobre la cual todos debemos insistir, es que cualquier trámite que se venga sea en medio del cese del fuego, si no las cosas se empeorarían en materia grave. Lo segundo es que es obvio que si hay algún tipo de acuerdo nacional, pues ese es un acuerdo que habría que tramitar después con las condiciones que se determinen, pero tramitarlo. Y lo tercero, y esto me preocupa, es que no resulte que ahora un acuerdo nacional o un pacto nacional sobre este tema, de este conflicto armado, le vayan a meter el recetario neoliberal de medidas económicas y sociales contra los trabajadores sencillas, contra las clases medias y contra el empresariado no monopolista. Eso sería una manera de romper cualquier idea de acuerdo nacional. Esperemos, bueno, que en el proceso de las complejidades que se vienen, que van a ser bien complejas, logremos salir de este pantanero en el que quedamos y alguna solución pueda darse al problema.
Claro, pero ¿cómo lograr ese acercamiento entre la oposición, que pues hoy es no el Polo Democrático, sino el Centro Democrático, representado por su líder Álvaro Uribe, y la Unidad Nacional y el Gobierno Nacional en torno a los acuerdos con la guerrilla de las FARC? Porque básicamente pareciera que primero teníamos que hacer un proceso de paz en Bogotá que con la guerrilla de las FARC para poder realmente renegociar este acuerdo como lo quiso la ciudadanía después de votar ayer. ¿Cómo lograr ese acercamiento entre las partes?
Claro, yo empiezo por recordar que el Polo es oposición hasta el gobierno, y que la campaña del sí la hicimos siendo sí al proceso de paz y no al gobierno de Juan Manuel Santos. Ahora, los detalles de esto no son fáciles. Yo por eso decía que ojalá las cosas resulten, porque el diablo está en los detalles. Es relativamente fácil expedir declaraciones, pero convertir eso en realidades no va a ser fácil, y bueno, nos tocará ver cómo se adelantan esas conversaciones, cómo se hacen los trámites, quiénes son los interlocutores. No es fácil, no es fácil lograr un acuerdo nacional en torno a este tema y que además, digamos, sea digerible en La Habana, porque ese es parte del asunto, que tiene sus complejidades. Pero ¿qué otra cosa puede hacerse? O sea, yo creo que hay que persistir en que este proceso se remiende como pueda hacerse y que se logre sacar adelante, y no se puede sacar adelante si no se logra un acuerdo nacional, porque si quienes, digamos, son los voceros políticos o los representantes políticos de esa mayoría del no no entran a un acuerdo, cómo se hace para tomar decisiones. Realmente es bien complejo. Ahora, yo estoy abierto a todas las posibilidades, pero bueno, toca trabajar en ese sentido y démosle sabiduría a quienes tienen la responsabilidad de llegar a esos acuerdos, pues principalmente a ellos, y tomar esas decisiones. Y nosotros, digamos, mantendremos nuestra actitud de facilitar las cosas, porque soy un convencido que lo mejor que le puede suceder a Colombia es que esa violencia termine. Y yo sigo lamentando que eso no haya sucedido ayer, porque quedamos en una inmensa incertidumbre, no en la incertidumbre del que compra el baloto, sino en la incertidumbre de que las cosas puedan terminar complicándose. Ese es un riesgo que no ha desaparecido.
Por eso yo comparto con usted que hay que aprovechar rápido los buenos mensajes iniciales que hemos recibido esta mañana en directo desde La Habana, del señor Timochenko, el buen mensaje que se recibió anoche del propio presidente de la República, entendiendo que tiene que hablar con quienes ganaron, y con quienes ganaron, que es Álvaro Uribe, que también está de acuerdo con hacer ese pacto político, esa foto por la paz política en Bogotá. Pero pasó algo interesante, y hay cosas que pasan y que tienen alguna señal para mí, no sé para usted. Imagínese que Álvaro Uribe dio un reportaje a Colprensa, un reportaje en donde como que anticipaba ya sus ganas de devolverle un tiempo que le debe a su familia, especialmente a su esposa, y de no quererse presentar nuevamente al Senado. Y habló de usted, dijo: yo no tengo ningún problema en sentarme a hablar, naturalmente reconociendo las diferencias que tienen, yo no tengo ningún problema en sentarme a hablar con el senador Robledo, ningún problema. Yo todavía no estoy preparado para sentarme a hablar con los señores de las FARC. ¿No será que la cosa puede ser que a través precisamente de un interlocutor que él respeta como usted o algún compañero suyo como el senador Cepeda, se pueda canalizar qué es lo que quiere Álvaro Uribe de manera concreta y puntual, se puede resolver prontamente para aprovechar esa mesa que sigue todavía ahí quietica y en paz?
Pues a ver, Julio, yo pues también hago el comentario de que en principio yo converso también con todo el mundo, pero yo creo que en este caso lo que se necesita son conversaciones directas entre la Unidad Nacional y entre el Centro Democrático, o entre el expresidente Uribe y el presidente Santos, o quienes ellos designen, porque realmente, digamos, son ellos quienes tienen el poder de tomar las decisiones que crean que corresponden, inclusive hacer las concesiones si es que es posible hacerlas. O sea, la cosa no es nada fácil. Yo diría que lo mejor sería que eso lo abordaran ellos directamente, porque si ellos directamente, o con sus voceros, pero los voceros de ellos, o sea, gente del Centro Democrático y de la Unidad Nacional, no logran acordarse, no veo mucho, pues, este débil senador que cómo pueda contribuir a que las cosas resulten bien. Sin embargo, pues digamos que dejemos eso de tamaño, pero creo que, a mi juicio, lo mejor es que ellos busquen la manera de sentarse y ver qué soluciones pueden encontrar.
Senador, es que yo quiero ir a algo que usted decía. Yo creo que las declaraciones que hemos escuchado en las últimas horas son las políticamente correctas. Lo que dijo el presidente, lo que dijeron las FARC, lo que dijo el Centro Democrático. El problema es ir de la declaración a la realidad, aterrizar eso en la realidad política, en la realidad de la negociación. Y ahí es donde uno ve que ese camino no es tan claro, menos cuando tenemos un gobierno que queda profundamente golpeado, que tiene que enfrentar retos muy complejos en el Congreso y que no sé con qué capacidad de maniobra puede adelantar esas negociaciones que quedan realmente muy muy golpeadas por lo que ha sucedido.
Sí, Félix, yo creo que usted usa una frase que yo casi uso, pero que es bien buena, ¿no? Lo de ayer es apenas lo políticamente correcto por parte de todo el mundo. Hubiera sido casi increíble que alguien hubiera dicho algo distinto de lo que dijo. El problema es de aquí para allá, cuando ya no es acordarse sobre las frases generales de lo políticamente correcto, sino convertir eso en realidades. porque en la práctica lo que significa es una especie de renegociación de lo acordado, y eso pues tiene unas implicaciones bien complejas, además porque es notorio que las peticiones que están haciendo quienes hablan en nombre del no, pues son peticiones que son complejas. Entonces la parte difícil es la que sigue. Yo hago votos porque eso pueda resolverse, pero que yo tenga en este momento la certeza no la tengo, y sería lamentable, porque tal vez ustedes, alguien lo acaba de mencionar y a esa voz yo me uno. Una de las cosas más lamentables que tenemos de este horror, de esta violencia de medio siglo y de tantos trámites, de tantas cosas, es que llevamos décadas en que solo se habla de esto, en que los presidentes ganan o pierden en función de este tema, y mientras tanto aquí pasa de todo. Inclusive pasa una cosa que a mí me parece lamentable, que si uno exceptúa este tema de la controversia en torno al proceso de paz, y si ustedes hacen un inventario en el Senado, verán que en todos los asuntos medulares, los demás asuntos medulares de la vida del país, el Centro Democrático de Unidad Nacional votan igual. Y si nos van a llevar a que las elecciones del 2018 sean otra vez otras elecciones, otro plebiscito sobre este proceso, pues sería lamentable para el país.
Pero sí, senador Robledo.
Quiero decir que no soy muy optimista en que logremos salirnos de esa especie de corcho en remolino en el que estamos.
Senador Robledo, hace pocos minutos el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, puso a disposición
No consiguen otro mejor.
Bueno, pero permítame, Julio, es que yo sí quiero tener la opinión del senador Robledo. El jefe negociador Humberto de la Calle pone a disposición del presidente su cargo como jefe negociador. ¿El presidente Santos debe o no debe aceptarle la renuncia?
Pues yo diría sobre eso dos cosas. Sin meterse por el camino de la renuncia, uno sabe dónde empieza, pero nadie sabe dónde termina, porque pues el fracaso tiene más de un padre. Entonces no sé si sea realmente sensato introducirse por ese camino. Pero el otro hecho cierto es que, aun cuando es notorio que hay un fracaso para el doctor Humberto de la Calle, lo cierto es que él conoce los intríngules de todo lo acordado y todo lo definido y todos los detalles. Y todo parece indicar que si termina habiendo un acuerdo, va a ser sobre detalles. Entonces yo no estoy tan seguro que sacarlo, o sea, al que más conoce o a uno de los que más conoce, el detallerío, porque ese es un problema de detalles, ¿sí? ¿Cómo es que es entonces la representación en el Congreso? ¿Cómo es que es la justicia? ¿Cómo es que son tantas las cosas en cuestión? Sacarlo sea lo más sensato. Yo no estoy seguro si es de verdad que vamos a pasar de lo políticamente correcto a volver eso realidad, porque si al final aquí lo que termina sucediendo es que es políticamente correcto, pero lo van a, digamos, a tirar para otra campaña electoral y para un plebiscito indeterminado y de otro tipo, pues falta ver los determinantes. Pues así ya no importaría mucho quién se quede y quién no se quede.
Senador Robledo, como siempre ha sido un placer escucharle. Gracias por atendernos.
A ustedes mil gracias, Julio. Un saludo a sus oyentes.
Del Partido Conservador, otro buen amigo de la W, el senador Efraín Cepeda. Senador Cepeda, buenos días.
Muy buenos días, Julio, para ti, para todos tus oyentes, los periodistas de la mesa de trabajo. Muchas gracias por la amable invitación. Sí.
Pues aquí confundidos y con la incertidumbre de lo que vaya a pasar ahora. ¿Usted cómo la ve?
Pues sí, como tú lo dices, sin duda, pues fue una sorpresa. Creo que fue una sorpresa tanto para los del sí como para los del no. No esperábamos tal resultado. Pero sin duda pues que tenemos que buscar fortalezas dentro de estas debilidades, y yo creo que la fortaleza es renegociar algunos puntos específicos del acuerdo. La FARC ha expresado que está dispuesta. Yo creo que aquí lo que habría que convocar, más que una mesa eminentemente política, es una especie de frente común para que busquemos participación también de la sociedad civil, de periodistas, de intelectuales en la mesa en una mesa paralela de negociaciones que pueda generar unos insumos. Yo creo que aquí hay que darle paso también, Julio, a la sociedad civil en este momento, pero que los del no pues también nos expresen cuáles serían los puntos aspectos específicos en que habría una renegociación, y yo, pues ellos han anotado algunos en el tema de justicia, en el tema de participación política, de delitos de lesa humanidad, claridad sobre la entrega de fortunas, de la FARC, de niños, en fin, pero que nos digan realmente. Yo creo que pues ellos han expresado, los del no, que todos quieren la paz, y es la hora de demostrarlo anotando cuáles serían esos puntos específicos que ellos quieren que se renegocien, y por supuesto participar también de estas negociaciones en la mesa de La Habana. Pero repito, Julio, yo creo que aquí hay que convocar a toda la sociedad civil a un frente común en que nos sentemos a generar insumos, porque lo que sí no nos puede pasar es que se rompan estas negociaciones, que se rompa el cese al fuego y que volvamos otra vez a lo mismo que 52 años, más víctimas, más muertos, más desplazados. De manera que pues estaríamos hoy ante una oportunidad que debemos aprovechar en el sentido de renegociar los acuerdos y someterlos nuevamente al pueblo colombiano, por supuesto, a principios quizá del año entrante.
Claro. Senador Cepeda, sin embargo, para hacer esa renegociación de los acuerdos, primero hay que, como usted dice, pues estar de acuerdo entre todas las partes políticas en Colombia. Y eso parece no ser tan factible por cuenta de que el presidente ayer convoca una reunión con aquellos sectores, sobre todo, que votaron que no. Y hoy conocimos que el uribismo, que el Centro Democrático, no va a asistir a la reunión convocada para esta mañana en la Casa de Nariño. Y que básicamente es esa fuerza la que se necesita para que se siente con la otra parte para mirar cómo vamos o cómo se va a encaminar una vez más la negociación. ¿Usted cree que cómo se logra que quienes votaron que no y esas fuerzas políticas que lo representan, pues se sienten con los que estaban negociando, es decir, con el gobierno nacional?
Claro, yo creo que de aquí seguiría. Hoy pues es una reunión de la Unidad Nacional, una reunión con los líderes del no, del presidente de la República y el equipo negociador. Yo creo que ellos pues hay que invitarlos de manera especial y con unos puntos específicos en que ellos consideren que se pueda hacer una renegociación. Ellos han expresado que tienen voluntad de paz, que si quieren la paz, y si la quieren, tienen que demostrarlo y decirnos a los colombianos en qué condiciones es que quieren la paz y poderlo llevar a la mesa de negociaciones de La Habana.
Bueno, doctor Cepeda, sin duda aquí hay un líder conservador que lleva las de ganar y se llama Andrés Pastrana. ¿Lo van a invitar ustedes para que se convierta en el nuevo director del partido?
Bueno, hoy hay una reunión de bancada, eso no, pues no, no es un tema que se haya discutido hasta este momento, pero por supuesto que dentro de todas estas opciones de diálogos, de escuchar, yo creo que el Partido Conservador tiene que escuchar a los conservadores, a su expresidente Pastrana, y que le exprese al partido cuáles son esos puntos en que el señor expresidente considera que se pueden renegociar en la mesa de La Habana. Yo creo que el Partido Conservador tiene ese deber también de...
Sí. Senador, uy, se nos está yendo ahí el contacto. Vamos a ver si vuelve el senador Cepeda para poder plantearle un par de preguntas mientras más que tenemos mientras pendientes.
Mientras que vuelve una preguntita que me hace Rafael Manzano. Alberto, ¿de la calle se le debe o no se le debe aceptar la renuncia? No, yo insisto que no consigue nadie mejor, pero él es un señor correcto que dice, yo perdí, yo me voy.
Sí. No, y además él dijo que era el único acuerdo posible. Entonces,
claro. A ver, creo que ya tenemos otra vez al senador Cepeda. ¿Doctor Cepeda?
Se había caído.
Listo.
Aquí estoy, sí.
Bueno.
Sí, aquí estoy. Aquí
es
estoy.
Que en esa misma línea de lo de Andrés Pastrana, quisiera saber de dónde salió la genial idea ayer, de incluso antes de que hablara el presidente de la República, sacar un comunicado de la dirección conservadora hablando ya de constituyente y de, mejor dicho, inventarse todo un nuevo proceso para darle vida al proceso de paz. ¿De dónde salió?
No, yo eso no lo comparto. A mí me parece que una constituyente en este momento enreda más la situación. Si se puede hacer una renegociación sin dilaciones por parte de los del no, ese es el escenario ideal. En una constituyente, pues no sabemos realmente qué ideas creativas de allí salgan y que se toquen los acuerdos totalmente y que las partes no las acuerden. Yo no yo no comparto esto, eso sería el caso extremo final. Hoy lo que comparto es la renegociación y volverlo a someter otra vez en un plebiscito a los colombianos, sin más dilaciones.
Bueno, y otra pregunta que me queda también en el marco de todo lo que está pasando. Hace pocos minutos, el jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, deja en manos del presidente Juan Manuel Santos su carta de renuncia. ¿Usted cree que debe irse Humberto de la Calle?
No, para nada, para nada. Yo pues soy un, he sido un gran admirador de la gestión de Humberto de la Calle, de su paciencia, de su don de gente, de su precisión en los temas. Lleva 4 o 5 años al frente de eso. Es el colombiano que, si se quiere, que más conoce de los acuerdos de paz. Todo lo contrario, creo que debe dársele el respaldo al doctor de la Calle, que logró...
Bueno, total respaldo, se nos fue la señal satélite.
El pueblo colombiano es diferente y yo creo que sería ese, un gran jefe de ese nuevo equipo negociador con los temas que la oposición nos presente. Yo creo que hay que darle un espaldarazo al doctor Humberto de la Calle Lombardo. Sí.
Senador Cepeda, feliz mañana, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la amable invitación, Julio.
Bueno, Alberto, pero si usted dice, como dice Rafael, que coincide con usted, que se tiene que ir... porque ese era el mejor acuerdo posible, pues se tendrían que ir todos, porque todos también decían que ese era el mejor acuerdo posible, Alberto.
Por supuesto.
Sí,
por supuesto, todo. Es que además ellos qué pueden hacer.
Es que fueron cuatro años
de lo más desgastador posible, y una cosa que tal vez no hemos dicho es que se acepta como si las FARC no hubieran cedido en las negociaciones.
Sí.
Y la información que yo tengo off the record, que no estoy autorizado para revelar, no me corresponde, es que las FARC pidieron muchas más cosas de las que quedaron ahí, como el gobierno aspiraba también a otras que fueron objeto de la negociación. Entonces, por eso ellos creen que su trabajo está agotado.
Claro, es que a mí, incluso, Albert, me parecería una crueldad el enviar otra vez a Humberto de la Calle como cabeza del grupo negociador. Eso me parece una crueldad. Es decir, él dijo que es el mejor acuerdo que se podía lograr. Si ganaba el no, no había posibilidad de renegociación. Exacto. Y ahora es decirle, mira, Melón, sí había posibilidad de continuar negociando, y tú, que decías que no, continúas. No, exacto, a mí me parecería una crueldad no aceptarle la renuncia y enviarlo otra vez.
No, una crueldad y un imposible práctico, casi.
Claro, y imposible, sí, imposible personal y práctico, sí, sí.
Es que, como lo que digo, es, yo le preguntaba temprano, le dijeron, doctor de la Calle, vaya a La Habana, ¿qué dicen? O sea, uno llega y, bueno, señores,
no, se
abramos el capítulo 4 en la página 73,
es ir a La Habana, darle la mano y decir, fue un placer mientras
duró. Despedirse, claro. Y muchas gracias por todo.
Muchas gracias por todo.
Y ojalá que esto...
con el nuevo equipo negociador.
Ojalá que esto mejore.
Claro.
Permítame saludar a Germán Barón Cotrino, él es uno de los jefes de Cambio Radical, nos atiende hasta ahora. Senador, buenos días.
Buenos días, Julio.
Renunció, permítame que hay noticia política de última hora. Lucas, ¿qué pasó?
Pues Julio, a esta hora llegan al Palacio de Nariño los diferentes partidos convocados para reunirse con el presidente Juan Manuel Santos para discutir los resultados del plebiscito. A esta reunión, como ya lo había anticipado el doctor Carlos Olmes Trujillo, pues no asistió el Centro Democrático. Sin embargo, pues la W pudo establecer que desde ayer, después de su alocución, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, hizo contactos con miembros del Centro Democrático para propiciar una reunión, y pues también conocimos que el Centro Democrático aceptará la propuesta para reunirse con el Gobierno Nacional en un comunicado que sería expedido en las próximas horas. Aún no se ha determinado cuáles serán los equipos, tanto del Centro Democrático como del Gobierno Nacional, que se reunirán. Sin embargo, el partido del expresidente Uribe sí tiene la voluntad de reunirse con los delegados del Gobierno.
Me dicen, Lucas, que del Centro Democrático quienes estarían designados para hablar con la delegación del gobierno, que no conocemos cuál es, serían los tres jefes de debate, Carlos Gómez Trujillo, el senador Iván Duque y Óscar Iván Zuluaga, y que lo que están debatiendo dentro del Centro Democrático, que dicen que tienen toda la voluntad de sentarse a hablar con el gobierno, solo que no será al ritmo que imponga el presidente Juan Manuel Santos, sino que en esta oportunidad ellos van a poner también condiciones y van a exigir que las cosas no se hagan al ritmo que pide el gobierno, sino que quieren que también los escuchen.
Por supuesto, y otro detalle que nos cuentan es que probablemente pedirán que la reunión no se produzca en el Palacio de Nariño, pues para dar un mensaje.
Bueno. Senador Barón Cotrino, renunció Humberto de la Calle. ¿Usted está de acuerdo con que se le acepte la renuncia?
No estoy de acuerdo con que se le acepte. Es una persona que ya conoce el contexto, que conoce al detalle todo el trasegar de los acuerdos, que tiene claro cómo proceden las FARC en sus negociaciones, que ha dirigido el equipo con prestancia, que lo ha hecho con eficiencia. Y creo que se equivocaría el gobierno en aceptarle la renuncia. Es la persona que lo ha venido manejando de manera adecuada, y el hecho que se refleja en la votación pues no implica que él no tenga el conocimiento ni la capacidad para seguirlo haciendo. Un nuevo equipo negociador para tratar de llegar a la confianza que han generado, las relaciones personales que surgen como resultado de llevar a cabo las reuniones, pues no es algo que se pueda improvisar de un día para otro.
Ahora, senador, hablemos de las otras propuestas que empiezan a surgir en este marco. La de los conservadores, empezar a hablar de una constituyente, ¿le suena?
No, no me suena. No me suena porque yo creo que, si bien es cierto que las FARC son un factor perturbador del orden público, tampoco pueden un número de personas al margen de la ley de no más de 17.000 determinar una constituyente para un país donde hay temas que en el acuerdo quedaron excluidos: el esquema económico, el tema del papel de las fuerzas militares, el tema de la propiedad privada, el esquema político se respeta, y son temas que no tienen por qué abrirse una constituyente que podría dar para empezar a revisar no solo lo de La Habana, sino muchos temas.
Pero mire, senador Barón Cotrino, el vicepresidente, que es el líder pues natural del Centro del Cambio Radical, si bien es cierto que apoyó el proceso de paz, y así lo vimos al final, sí tuvo unas críticas, y unas críticas frente a algunos puntos que tenía el acuerdo. ¿Usted, a diferencia de lo que habían manifestado la gente del gobierno, la gente de la Unidad Nacional, piensa que este acuerdo sí se puede renegociar para tener algo mejor? Porque así le entendimos en un momento dado al vicepresidente. Yo no sé si usted piense similar.
Claro, claro. Es que ahí hay dos circunstancias. Una, temas muy concretos como la figura de la cosa juzgada es un tema que a nosotros nos parece que no se puede tratar con ligereza. La temporalidad del Tribunal de Justicia Especial es otro tema que tampoco se puede dejar sin ninguna determinación. Y esos temas que se han venido planteando de parte de muchas personas, como preguntas que uno se hace sobre si quienes han cometido delitos de lesa humanidad automáticamente pueden entrar a hacer política, son temas que vale la pena revisar. Nosotros confiamos en que en la reglamentación, si bien es cierto que el gobierno tiene la potestad de decir qué reformas van y cuáles no, hay temas de sentido común que nosotros creemos que la gente no va a aceptar y que no va a querer que se queden simplemente sin reglamentar o sin determinar cómo se van a manejar. Esos temas que le menciono son temas que había mencionado el vicepresidente, que nosotros habíamos mencionado y que vale la pena decirlo. El mismo Congreso votó mayoritariamente que pudiéramos tener observaciones sobre los acuerdos de La Habana, porque de otra manera simplemente seríamos unos notarios, circunstancia que nos deja sin ninguna capacidad de hacer observaciones a lo acordado.
Ah, pero doctor, entonces eso quiere decir que si el acuerdo llegaba al Congreso, ¿ustedes sí tenían la intención de modificarlo allí?
Claro, hay una serie de observaciones y de reglamentaciones que, sin violar el núcleo, si eran necesarias. La temporalidad del Tribunal de Justicia Especializada, por ejemplo. Una justicia como la de la Corte Suprema en todas sus áreas, civil, laboral y penal, quedaba casi que pues determinada por la existencia de ese tribunal. ¿Cuándo se vencía el tribunal? Habría que ponerle una temporalidad. El tema de la cosa juzgada. ¿Qué querría decir eso? ¿Que todos los procesos se pueden reabrir? Hablamos de los procesos de paramilitarismo, de los procesos de guerrilla, de las pérdidas de investidura. Eso habría que revisarlo, porque no sé hasta dónde pudiera llegar esa facultad.
Senador, ¿en qué se equivocó el gobierno para semejante colapso de ayer?
Varias cosas. Uno, creo que la discusión sobre el tema de género le hizo daño. Muchos de los grupos cristianos malentendieron y consideraron que dentro del acuerdo venía implícita una condición de género que no viene. Yo no la he visto. pero que es una designación que hizo el presidente en su momento, la ministra Gina, que tiene todas las condiciones y calidades, pero que venía de sufrir una circunstancia políticamente adversa, que era el problema que habían generado con las cartillas de eso. Eso generó dentro de todas las asociaciones de cristianos la convicción de votar en contra del acuerdo, sin darse cuenta que no tenía nada que ver lo uno con lo otro. Lo otro es una responsabilidad política que no solo ha surgido de parte del negociador Humberto de la Calle, sino que también hay que revisarla en temas de orden territorial. Lo que sucedió, por ejemplo, en el Meta, lo que sucedió en Norte Santander, en Santander, en Caldas, en Risaralda y en Quindío, son responsabilidades que hay que asumir y que obviamente debe determinar al gobierno a volver a replantearlas. Esos senador, temas, gracias, creo yo, unidos, y excúsenme, ya termino con esto, unidos a alguna soberbia de parte del gobierno, en donde pues pensamos que ya estábamos asegurados con el sí, generaron este resultado, que para mí es lamentable, porque finalmente lo que se está jugando el país es muy importante con esta votación.
Perdóneme que atraviese el macho, como se decía en Boyacá. ¿A usted hay algo del acuerdo que sí le gustaba?
Sí, muchas cosas. La forma en que, por ejemplo, determinaron el control de las zonas de concentración, el número de curules me pareció que era adecuado. La forma en que se establecía la intervención de Naciones Unidas, el procedimiento para la entrega de las armas, que eran temas que generaban muchísima inquietud entre mandatarios locales y departamentales. Es un tema que me parece que lo llevaron muy bien, que lo hicieron y lo desarrollaron adecuadamente, lo mismo que el tema agrícola.
Lo que no le gustaba era la justicia y impunidad.
Exactamente.
Senador Barón Cotrino, muchas gracias.
Gracias a usted, Julio. Esté muy bien.
Bueno, pero creo que Félix, usted dio en el clavo con su interpelación. El camino no era de rosas. En el Congreso se le iban a atravesar a esto.
Claro.
Y esto tenía un compromiso en La Habana, ¿no?
Claro.
Esto llega al Congreso y se aprueba como llega al Congreso. Punto.
Y se lo pregunté también al presidente. Dijo no, que eso no. Y lo que han dicho muchos es que ese era el debería ser, pero que constitucionalmente sí era posible que el Congreso le metiera la mano.
Pero escuchando al senador Barón Cotrino, lo que uno ve es que Cambio Radical básicamente estaba más por el no que por el sí. Porque el no lo que ha esbozado...
Por eso la pregunta de Alberto era tan pertinente. Sí.
Porque el no lo que ha esbozado es...
No, a mí me gustó la reforma agraria.
No, las zonas de concentración, bueno, pues está bueno.
Queremos la paz, pero queremos renegociar unas cosas. Y básicamente eso es lo que estaba explicando el senador Barón.
Pero se supone que los acuerdos llegaban al Congreso y no los podían modificar.
No los podían modificar.
No los podían tocar, o sea, eso era aprobar.
No, o negar. Podían, o sea, a través del mecanismo de fast track, como
sí,
lo.
Sí, pero
como
eso.
Eso tenía interpretaciones.
Claro, y eso.
En cambio radical, como lo demuestra la declaración del senador Barón Cotrino, tenían esa interpretación, que ellos no podían ser simplemente notarios.
Sí,
y por eso fue lo que dijo también el fiscal en su momento, que llegado al Congreso había que arreglar unas cosas que tenían que ver con justicia.
Bueno, entonces, pues, mire, para recomponerlo del huevito roto, entonces, esa es una buena noticia, porque si de todas maneras lo iban a recomponerlo antes de que llegue.
Sí, y le toca al doctor Humberto de la Calle recomponer el huevo, eso sí lo veo.
Claro. Sí, puede decir.
Este huevo ya no, otro huevito, pero este ya se rompió.
Claro, es que supongo que nadie quiere, como se dice en España, comerse ese marrón ahora.
No, es que el lío es monumental. Que piense usted en una reunión ahorita, en busque el país, en el Departamento de Estado. John.
Claro.
No. Pues,
John, what's going on in Colombia, John? Obama dice, ¿acaso no estuviste?
Bueno, no estuviste
allá, te tomaste una foto, hablaste con Maduro. ¿Esto qué es? ¿Eso no estaba cocinado?
Claro.
Y el Ban cheque, Ki-moon, cuando... que lo iban a girar, ¿cuándo es que giraba el cheque?
No, acuérdese de todas las ayudas que ya habían llegado, de hecho, supone, para funcionar todo el esquema.
Sabio su santidad, Félix, cuando le dijo a Pongutá, Sí. ¿Cuándo es el plebiscito? Bogotá respondió, el domingo. Listo, hablemos el lunes.
Cuando esté blindado el acuerdo.
Hablemos el lunes. Hablemos el lunes.
Lo que esperamos es que no nos vaya a pasar que no tengamos nuestro Boris Johnson, ¿no? Que acá los que promovieron el no, que obviamente, pues no sé.
Ah, que se bajaran todos los autobuses. Sí,
era muy difícil.
Claro,
terminé
se
diciendo,
fueron todos.
Julio es el que sabe invitar a Boris Johnson, perfecto.
No,
¿cómo fue que dijo?
No, a Boris Johnson lo tenemos acá, ¿no? Ni más faltaba. Sí. Es que lo confundimos mucho con Ever Castro, pero es distinto.
Cannot be me.
Es con una escupida de Alberto violenta. Cannot be me.
Es que todos los del Brexit no queda nadie.
No.
Pues quedó no, esta canciller.
La señora May sí dijo no. Esto es en serio. Si se perdió, sí. Se perdió y aquí no hay.
Pero eso lo dijo ayer.
Sí,
ella estaba
no,
en el Brexit.
Aquí nadie. Ayer, yo estaba a favor.
Decirlo.
Pero ahora esto. Claro. Dijeron que no, y eso no es mamando gallo.
Por eso les digo, las declaraciones políticas correctas, la del presidente, la de la oposición, la de las FARC, es lo que él se quiere oír, pero lleve eso a una mesa de negociación.
Claro. Entonces,
de parte del Centro Democrático hoy dice, no hay unos inamovibles. No pueden ir a hacer política. Tienen que irse a la cárcel.
No, pero ese va a ser el debate presidencial. Ese no va a ser mesa de negociación, sino debate presidencial.
Lo que nos acaba de contar Lucas, claro que sí, quisiéramos hacer una reunión.
Pero con condiciones.
Pero lo vamos a hacer en la casa de Nariño, ¿no? Lo hacemos en la escuela de caballería, en el club de Nogal. Sí, no, y es
no, por eso, es que ahora el jefe de gobierno se llama Álvaro Uribe y el que manda es él.
Sí, ¿no?
Y Álvaro Uribe es el que va a poner las condiciones aquí.
Vamos a mirar esta cosa, nos parece muy bien. Vamos a seguir hablando, ya habló con Henry Cárdenas, ya Henry Cárdenas habló con Catatumbo, Catatumbo dijo que sí, ya hablamos con Timochenko, dijo que también, pero entonces ahora el presidente Uribe dice, a ver, entonces, a la reunión con todos los parlamentarios, no, a esa no vamos a ir, con todos no. Entonces vamos más adelante a otra reunión, pero no la vamos a hacer la casa de Nariño entrando por donde entran todos y la chaqueta esa prestada de Roy, no.
Y empiezan a manejarle la agenda al gobierno, entonces dicen, esa reforma tributaria a nosotros no nos gusta, entonces si ustedes quieren que sigamos aquí sentados, pónganle pausa.
Lo hacemos en el
juego político en el que se metió el presidente Santos convocando el plebiscito, en ese juego político, porque era buscar respaldo.
Por eso, y perdió.
Y perdió, entonces por eso el uribismo y la oposición está manejando la agenda política. Mire, que querían que no.
¿Usted se acuerda,
Camila? Hagamos lo que ustedes quieran.
Los referéndums, los gobiernos, los convocan convencidos de que van a ganarlos.
Sí.
O sea, yo solamente he visto el Brexit, que lo convocaron para perderlo, y el de Gaulle, que se tuvo que ir a casa porque lo perdió.
El presidente Uribe hizo un referéndum y lo perdió.
Pero que no era de esta dimensión. Pero ¿usted se acuerda? Dos personas más peleadas ideológicamente, casi que personalmente, que el exfiscal Montealegre y el exfiscal, el doctor, nuestro amigo.
¿Cuál es nuestro amigo?
Gómez Méndez.
¿Cuál de...?
Y Félix, el doctor, hay que llamar al argentino. Está comprando el pan dos veces, Félix.
El doctor Alzheimer. Es nuestro amigo, el doctor Alzheimer.
El argentino.
Pero Gómez Méndez.
Si compras el pan dos veces, decirle, chica, tengo un problema.
Dos personas más diferenciadas, más peleadas. Y los dos coincidían en algo. No hay que convocar a plebiscito. Era el punto en los que los dos estaban de acuerdo.
Bueno,
pero no quiere decir que tuvieran razón. Porque es que pues está la prueba. La prueba de que había que hacer el plebiscito es que se perdió. El argumento todavía valía si se hubiera ganado. Pero perdiendo, es evidente que se necesitaba el plebiscito.
No tengo la menor duda.
No, porque el presidente ya tenía un mandato.
En el que el no tiene mayoría.
No, porque al presidente se le dio un mandato cuando se le eligió. Y él tenía todo, está en todo su derecho de hacer lo que quisiera.
Pero
no,
¿qué tal los dos nuevos mejores?
Si el mandato popular está en la elección del presidente.
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe.
Ah, sí, esa es buena.
Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, los dos nuevos mejores amigos. Por eso, Alberto, vamos otra vez a Londres. Boris.
That person cannot be me.
Se le dijo, se lo recomendó. Se le ha dado urgio.